Yo me gustó el parte cuando la muchacha aceptó a Jesús en su corazón.
Hey, amén. Esa fue mi parte favorita también. Esa fue la partecita que me dio cosquillita cuando la vi. Pues mira, había un versículo bien acertado que le dijo el pastor al muchacho cuando él fue a la oficina. ¿Se acuerdan que estaba en la iglesia? Que él se paró al frente y después se fue a la oficina del pastor. Pues él le dijo un versículo que es el que yo les voy a traer hoy. Me gustaría que lo leeran en su Biblia, en Mateo 5, versículos 13 al 16. ¿Se acuerdan que él le dijo que Jesucristo nos mandó a hacer la luz del mundo, verdad? Pues en esa porción de Mateo 5, versículos 13 al 16, habla acerca del creyente como la sal y la luz. Me gustaría que cuando tuvieran la porción estuvieran de pie, por favor, para hacer lectura de lo mismo. Mateo 5, versículos 13 al 16. ¿Amén? Esa porción se encuentra en el famoso discurso del Señor que se llama el Sermón de la Montaña. ¿Ok? Vamos a hacer lectura entonces de la Biblia. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, que alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, Dios del cielo, te damos gracias en esta noche por el mensaje que tú nos has dado a través de esta película, Señor, y el mensaje que nos vas a dar ahora a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendiga a cada uno de nosotros, y muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de estar en contacto con tu palabra, Señor. Bendice a este servidor para que pueda impartir la palabra tuya, sin mancha, Señor, y perfecta como es. Te lo pedimos todo y que te glorifiques durante el resto del culto. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este mensaje que yo les traigo hoy es bien corto, pero va directo al punto. Y en esta porción Jesucristo explica lo que él...
¿Voy a apagar ese de ahí, por favor?
Papi.
¿Voy a apagar ese de ahí?
Oh, este sí. En esta porción Jesucristo presenta lo que debe ser el cristiano, y lo presenta a través de una metáfora. Nos presenta a nosotros como sal y nos presenta como luz. Y vamos a hacer esto bien sencillo. A mí me gustaría que alguno de ustedes me dijera para qué sirve la sal. Gina. ¿Para echárselo a la ropa qué? Para que sepa bueno, ¿verdad? Usualmente eso, para eso es que usamos la sal hoy en día, para sazonar las cosas. Se le echa a los arroz, se le echa a la carne, se le echa de diferentes formas, en adobo, en diferentes cosas para darle sabor. Y eso tiene, a pesar de que tal vez no fuera la que Jesús tenía en mente en este momento, pero en el tiempo actual podríamos decir que esa es la función del creyente, darle sabor a la tierra. ¿Y a qué me refiero? Pues yo me refiero a que a Dios el pecado le sabe malo. Y las personas tienen pecado, las personas cometen pecado. ¿Cuántos de ustedes nunca han cometido un pecado? Todos han cometido pecado, ¿verdad? Y a papá Dios no le gustan los pecados. Por eso es que decimos que el pecado sabe malo, a Dios no le gusta. Y nosotros como cristianos, Dios nos manda a hacer la sal, nos manda a hacer a las personas que vamos a hacer que sepan bueno. Vamos a llevar a las personas a que no pequen. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace, como yo les traje ahorita en el Salmo 1, leyendo la Biblia todos los días, aprendiéndosela y diciéndosela a las personas. Así las personas van a tener la manera en la cual no van a pecar. Porque el Señor dice, no mienta, y ellos lo van a saber, y no van a mentir, ¿verdad? Porque a Dios no le gusta que mientan, ¿ok? Esa es una de las formas que podríamos decir que la sal se compara con el creyente, con los hijos de Dios. Pero también hay que tener en consideración pues el tiempo en que Jesucristo dijo estas cosas. Jesucristo se lo dijo a un pueblo que utilizaba la sal, como tal vez alguno de nuestros abuelitos o los tatarabuelitos, que usaban la sal para conservar a las carnes. Algunos alimentos, ahora hoy en día papi y mami compran comida, compran carne en el supermercado y se lo llevan para la nevera para que no se dañe, ¿verdad? Pues en los tiempos de antes las personas no tenían nevera, ni tenían freezer, ni nada de eso. Pues las personas cogían la carne y le echaban sal para que no se corrompieran, para que no se pudrieran. Y ese también puede ser un significado para nosotros. Las personas, dice la Biblia, que si pecan, directamente la paga del pecado es muerte. Las personas están destinadas a ir al infierno si pecan. Y no hay ninguna persona, como ustedes me dijeron, que no peque. Por lo tanto, nosotros como cristianos somos esa sal que vamos a evitar que las personas se pudran y vayan al infierno. ¿Ok? Nosotros a través de la Biblia se la vamos a explicar a las personas para preservarlo a ellos. Porque si las personas conocen la Biblia y conocen a Dios, que es la única forma de ir al cielo, pues no van a ir al infierno. ¿Ok? Esa otra formita. Después dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué esperanza va a tener el mundo si nosotros los cristianos, que se supone que seamos la sal, no estemos cumpliendo nuestra función? Esa es la pregunta que nos hacemos. Si nosotros como cristianos no estamos llevando la palabra, y como Guy decía, estamos viviendo la vida sin tener en cuenta a Jesucristo y sin tener en cuenta las cosas que Dios hizo, y no estamos dando las acciones y las cosas que Guy estaba haciendo después, pues ¿cómo las personas van a creer en Cristo? ¿Qué esperanza van a tener? Eso es lo mismo que decía la muchachita, que se llamaba Frida, ¿verdad que se llamaba? Frida. Que ella decía, yo creo en Dios, pero no quiero creer en Cristo porque no quiero ser cristiana. Porque las cosas que veían los cristianos no le gustaban. Ella veía que los cristianos leían la Biblia y todo, y veía que ellos mentían por allá. ¿Se acuerdan cuando iban en el carrito que veían y había una persona parada allí con la goma dañada y no se bajaban del carro a ayudarlo? O sea, en la iglesia iban y predicaban que había que ayudar a las demás personas y no los ayudaban. Por eso es que ella no quería ser cristiana. Y Dios dice, esa esperanza no la va a tener el mundo si las personas son como lo que presentaban aquí. Por eso nosotros tenemos que tener ese compromiso de cumplir con nuestra función. Eso lo tenemos claro. ¿Lo entendieron? ¿Ok? Ahora vamos a la otra metáfora que el Señor presenta, que nos compara a nosotros con luz. Ahora, otro voluntario. ¿Quién me levanta la mano? ¿Para qué sirve la luz? ¿Para qué tú necesitas la luz? ¿Tú?
Para ver.
Para poder ver, ¿verdad que sí? Exactamente eso es lo que yo quería mostrarle ahora mismo. Hay un camino para ir al cielo, ¿verdad que sí? Y se llama Jesús. La Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6, si no me equivoco. Y las personas no ven ese camino porque el mundo está cubierto por tinieblas. Cubierto totalmente por tinieblas. Las personas no pueden ver. Me refiero al ámbito espiritual, porque ahora mismo nosotros podemos ver. Pero las cosas que se ven de Dios, las personas casi no las pueden ver. Por eso nosotros estamos llamados a hacer luz, como este faro, ¿viste? Por la noche, cuando se supone bien oscuro, los barcos no pueden llegar a los sitios si no espera por ese faro que alumbra y les deja ver a ellos dónde está la tierra. Así estamos llamados a ser nosotros, ser un faro en el camino que conduce al cielo. ¿Van siguiéndome? Nosotros tenemos que ser esa lucecita que alumbra para que digan, mira, aquí, por aquí, se llega al cielo. ¿Ok? La Biblia dice en Juan 1, me gustaría que fueran allí, Juan 1, versículos 4 y 5, habla un poquito acerca de esto de la luz. Dice así en esa porción, en Jesucristo, ¿verdad? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta palabra es bien hermosa, porque nos expresa que a pesar de que nosotros somos la luz del mundo, el que es la luz verdadera es Jesucristo mismo. Nuestra luz no proviene de nosotros mismos, o sea, nosotros no vamos a hacer obras en el mundo para que la gente vea a uno. Como vimos en la porción de antes, nosotros vamos a hacer la obra para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque a través de Jesucristo viene la luz. Ustedes que están en la escuela saben que el sol produce luz propia, ¿verdad que sí? Y la luna no. La luna por la noche refleja la luz que le llega del sol, la refleja hacia la tierra. Así estamos llamados a ser nosotros un reflejo de la luz de Jesucristo. Eso es una muy buena comparación. Está el sol brillando, pero por la noche el sol no brilla. Y el sol brilla por la noche a través de la luna. Así en estas tinieblas que nosotros vivimos, que Jesucristo no está aquí mismo en la tierra ahora mismo, nosotros estamos llamados a ser esa luna para alumbrar a las personas en la noche. ¿Ok? ¿Vieron eso? Nosotros somos la luna de Dios. ¿Ok? Y luz, aquí le dicen que es lo mismo que vida. Dice que en Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y nos dice algo para que no tengamos miedo. Dice que la luz siempre va a resplandecer en las tinieblas y las tinieblas nunca van a poder más que la luz. O sea, lo que nosotros nos dicen siempre, el bien siempre le gana al mal. Siempre que uno hace las cosas bien, va a ganar sobre las cosas que están mal. ¿Ok? La vida va sobre la muerte. Cuando Dios te da vida a ti, no hay nadie que te la pueda quitar. Dios llega con su luz a tu vida y nadie te va a poder arrebatar esa vida que Dios tiene, porque la muerte no tiene poder sobre ti más nada. ¿Entienden eso? ¿Verdad que sí? Otra cosita más nos dice en esta porción. Nos dice que cómo nosotros vamos a pensar que una ciudad que esté sobre una montaña se puede esconder. Eso no es posible, ¿verdad que no? Si tú estás caminando por un caminito así y hay una montaña bien grande allí, arriba hay una ciudad súper grande, tú puedes esconder esa ciudad. ¿Hay alguna forma? Se puede ver, ¿verdad? Se ve por el día y por la noche cuando están las luces prendidas, se pueden ver. Así somos nosotros. Dios nos ha puesto como una ciudad sobre un monte con el propósito de que todo el mundo nos vea. ¿Ok? Todo el mundo que va a pasar por el camino de la vida se supone que vea al creyente y sepa el camino para ir al cielo. Nosotros no podemos escondernos. Muchas personas dicen, ay, es que a veces yo no digo que soy cristiano y a veces yo no hago ciertas cosas que los cristianos dicen porque me da bochorno. Había un escritor de la Biblia que se llamaba el apóstol San Pablo, que él habla un poquito acerca de eso en Romanos 1:16. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. O sea, tú no tienes por qué tener vergüenza del Evangelio, porque el Evangelio te salvó a ti y a través de tus obras, y a través de tu acción, y a través de lo que ellos vean en ti, tú siendo sal y tú siendo luz, ellos van a también salvarse. Es poder de Dios. Ese es el Evangelio. Por eso es que yo le digo a ustedes que tienen que leer la Biblia y decírselo a las personas. Porque si no es porque tú leas la Biblia y se le diga a las personas no van a llegar a creer en Dios. Esa es la única manera. Tú tienes que predicarle a Cristo Jesús a las personas porque Jesucristo ya no está en la tierra caminando. Ahora nosotros somos los que vamos por Jesucristo, sus discípulos, y caminamos en la tierra. Y le explicamos a las personas. Otra cosa que dice ahí en Mateo 5 es que tú tampoco vas a encender una luz y la vas a poner debajo de un talmud, que eso es como un bowl. Donde tú metes la roya esas cositas, el almud, perdón. Es como un bowl donde tú metes la roya esas cositas. Es como si tú prendes una vela y le pones una cosita encima para que no se vea. ¿Cuál es el propósito de eso entonces, verdad? Si no, dice que tú la vas a poner sobre el candelero, hacia arriba, como está esa bombilla, para que alumbre a todo el mundo, para que todo el mundo pueda ver. ¿Ok? Porque ese es el propósito de la luz, poder ver, alumbrar, que esparza las tinieblas. Y eso nos ha puesto Jesucristo mismo. Jesucristo no encendió una llama en nosotros para que nosotros la estemos escondiendo. Jesucristo encendió una llama en nosotros para que nosotros la pongamos en alto y le mostremos a las personas el camino de la salvación. ¿Viste qué lindo? Y después dice, la última parte, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Siendo sal, siendo luz, no escondiéndonos, no teniendo bochorno de las cosas que digan los demás. ¿Ok? Esa es la forma que va a alumbrar nuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No para que digan qué buena persona eres, sino para que a través de ti ellos vean a Jesucristo. Hay ciertas cosas que la Biblia nos manda que hagamos en secreto. Por ejemplo, si tú vas a ofrendar, no se supone que la gente esté sabiendo cuánto tú diste. Si tú vas a orar por alguna persona, delante de la gente no te pongas así a orar en todo alto para que todo el mundo te oiga y lo que te cojan es miedo. Pero en cuanto a cosas que puedes hacer, por ejemplo, se le cayó la Biblia, se la recogí y se la di. Muchas personas no hacen eso. Muchas personas, alguien se cayó al piso, se ríen, ¿verdad? En la escuela. Alguien está corriendo, se cayó al piso y se ríen. Pues no, Dios te dice que no. Alguien se cayó al piso, no te rías, regáñate a los que se rieron y ayúdalo a levantarse. Porque a ti no te gustaría que si tú te cayeras al piso, la gente se riera de ti y no te ayudaran a levantarte, ¿verdad que no? Y eso es otra cosa más que dice la Biblia. Por eso es que es bueno leer la Biblia. Porque así tú tienes eso en la mente. Tú dices, no, la Biblia dice que hagamos a otros lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. O al revés, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Me entienden hasta ahora? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Ya que terminamos con esta porción, ¿entendieron lo de sal y luz, verdad? ¿Lo entendieron muy bien? Ok, pues la Biblia dice algo que a mí me gustó mucho, lo presentaron en la película. La muchacha decía que ella creía, ¿verdad que sí? Es así, yo sí, yo soy maestra de historia, esa es mi especialidad. Yo sé de Jesucristo, que si era un líder judío y hacía milagros y todas esas cosas, ¿verdad que sí? Pero eso no le fue suficiente a ella para ir al cielo, ¿verdad? Ella decía, yo no puedo ir al cielo así, yo tengo que creer en Cristo. Y esa es la realidad que lo dice la Biblia. Para los adultos pueden buscar en Romanos 10:9, si se encuentra en Romanos 10:9, que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, estás haciendo lo correcto al tú creer en tu corazón, pero eso no es lo único que es necesario. Es necesario que además de que tú creas en tu corazón, tú confieses con tu boca, porque tú confesar con tu boca, eso es para salvación. Cuando las personas se dan cuenta, y no solamente decirlo con la boca, porque muchas personas dicen que decir las cosas es fácil, ¿ok? Además de decir las cosas, tienes que hacerlas, que las personas se den cuenta que tú eres un hijo de Dios, y ahí es que está la salvación. Cuando tú, de lo que crees, sacas frutos de eso. No que sacas frutos para que las personas te vean, sino que sacas frutos de agradecimiento a Dios por las cosas que Él te dio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo decimos tan y tan fácil, pero tenemos que pensar que esto es algo bien grande. Nosotros estábamos destinados que si moríamos, íbamos a estar en el infierno. Y el Señor, de tanta gracia y tanta misericordia que tuvo, nos salvó. Y cuando nos muramos y venga Jesucristo, va a pasar como Él. Para arriba, para el cielo. Así va a pasar. Por lo tanto, yo quiero que ustedes entiendan en este momento que la vida cristiana es difícil. Y Pablo nos dice que no nos avergoncemos porque tenemos que saber que eso es poder. Ser cristiano es poder. No te dé miedo. Tú tienes poder porque tú tienes a Jesucristo en tu corazón. ¿Poder para qué? Poder para salvación. Para que las personas que están destruidas, que están tristes siempre, tú les hablas acerca de Dios, Dios da alegría, Dios da gozo, Dios transforma las vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser la sal de este mundo para darle, como dijimos, sabor, ¿verdad? Como a la ropa, que sepa bueno. Para que a Dios le guste a la gente, ¿ok? Tenemos que presentar a las personas a Jesucristo, ¿ok? Tenemos que ser luz y no esconder, ¿está bien? Pues me gustaría, tenemos una canción, los jóvenes, que preparamos para cantarla antes de darle final al culto. Quiero saber antes de esto si entendieron lo que les dije, si tienen alguna duda. ¿Entendieron bien? Es breve, ¿ok? Pero vamos a tener una canción, ¿está bien? Dios me les bendiga.
Entendido la necesidad que nos hablaba la película. La película nos estaba diciendo que hay dos formas de vivir la vida. Como salga o la vida que Dios quiere que nosotros llevemos. La forma más fácil de hacerla es como vaya saliendo, de día en día, de día en día, haciendo lo que nosotros deseamos. Pero la Biblia dice que si seguimos haciendo así, entonces en un momento dado vamos a tenerle que dar cuentas al Señor. Pero también dice que no tenemos que vivir la vida así, porque ese final es un final de muerte, dice David, tal y como estaba explicando David. Nosotros tenemos que hacer una decisión por Cristo Jesús. No basta simplemente con creer que Dios existe ni que Jesucristo existe, porque vimos aquí que Frida sabía todas esas cosas, ¿verdad? Pero la diferencia entre la Frida del principio de la película y la Frida al final de la película es que se dio cuenta de que tenía que creer en Jesús para salvación. No basta saber, hay que creer y confesar a Cristo Jesús. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer en esta noche. ¿Quieres tú recibir a Cristo Jesús como Salvador? Y yo quiero que te ponga de pie, vamos a hacer una oración. Y si tú dices, yo entendí, yo quiero recibir a Cristo Jesús como Salvador, yo quiero creer en Cristo Jesús para Salvador, y yo quiero, pastor, que oremos, porque yo quiero hacer la misma decisión que hizo Frida, la misma decisión que hizo Guy al principio. Amén. Así que yo quiero que oremos. Padre Santo, mira ahora todo, Señor, lo que estamos en este lugar. Examina nuestro corazón y permite, Señor, que tu palabra que ha sido predicada cale profundamente en nuestra vida y nos permita, Señor, tomar esta decisión, que es decisión de vida o muerte. Y en esta hora te pedimos por tu Santo Espíritu que tú convenzas, Señor, a todos los que estamos aquí. ¿Habrá alguien que quiera hacer una decisión por Cristo Jesús en esta noche, ahora? Alguien que diga, yo quiero creer en Cristo Jesús, yo quiero salvar mi vida, yo quiero arreglar mi vida, yo quiero empezar a vivir la vida que Dios quiere que yo viva y no la vida que yo quiero vivir. Alguien que quiera salvar su alma y quiera recibir a Cristo Jesús como Salvador en esta hora. Venga, yo veo una mano que es de Ámbar, ¿verdad? Ámbar quiere recibir a Cristo Jesús. Ella anteriormente había hecho profesión de fe también, ¿verdad, Ámbar? Sí, amén. Mira, ahí está Ámbar que quiere recibir a Cristo Jesús como Salvador. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién quiere? Tú, Gina. Qué bueno, mira, Ginibeth también quiere recibir a Cristo Jesús como Salvador. Ahí está Rebeca. Rebeca también. Qué bueno, gloria a Dios. Amén. Ama, Rebeca, Ginibeth. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo Jesús como Salvador? ¿Sí? Amén. ¿Quieren pasar aquí al frente? Vengan aquí al frente. Yo, conmigo. Ustedes ya saben quién yo soy. No le da pena a ninguno. Vente, Gina, vente aquí al frente. Tenemos a Rebeca, tenemos a Ámbar, tenemos a Gina y Beth. ¿Algún niño, algún joven más que quiera recibir a Cristo Jesús como Salvador? ¿Alguien más? Vamos a orar con ellas, usted nos ayuda. Amén. Nosotros vamos a orar por ustedes, pero primero yo quiero que ustedes hagan esta oración conmigo, ¿ok? Pero ustedes no lo están haciendo para nosotros, se la están diciendo a nuestro Dios, al Señor, ¿ok? Así que yo quiero que ustedes repitan, amén, y en su corazón ustedes están recibiendo a Cristo Jesús como Salvador, están creyendo en Cristo para salvación, amén. Así que vamos a orar, ¿ok? Ustedes oran, entonces después de la iglesia vamos a orar. Amén. So repeat after me, ¿ok? Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos entendido lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y eso es que creamos en tu Hijo Jesucristo para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por habernos hablado al corazón en esta noche y porque hemos podido creer que tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nuestros pecados, para que con su sangre pudiéramos ser limpias de pecado, y creemos que tú le resucitaste de los muertos. Te confesamos como nuestro Señor y Salvador, y te pedimos que perdones nuestros pecados y salve nuestra alma. Y que de ahora en adelante nos permitas vivir como tú quieres para agradarte en todas las cosas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a orar, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por Ámbar, por Ginibeth y por Rebeca, que ellas han sido tocadas por tu Espíritu, Señor, en esta hora, y han querido, Señor, confesar a tu Hijo Cristo como Salvador. Gracias, Señor, porque ya desde hacía tiempo ya tú venías tocando su corazón, lo sabemos. Y en esta noche, ellas han querido hacer profesión pública de fe, tal y como tu palabra lo manda, para salvación. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por los adultos que podamos, al igual que estaba en la película aquí, ser el ejemplo ideal a seguir para cada una de ellas, Señor, y que podamos guiarlas en el camino de salvación, en el temor tuyo a cada día. Te damos gracias, mi Señor, por cada una de ellas y te pedimos que las bendigas. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando bien chiquitito yo también recibí a Cristo Jesús. Eso fue a los 10 años de edad, hace un ratito atrás. Le damos gracias al Señor por eso, porque la salvación ha llegado a nuestras casas. Amén. Le damos gracias al Señor. Así que usted no olvide a todos nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, porque las que ya han creído para salvación, el Señor los está usando, amén, como lo ha usado en esta noche. Y queremos siempre seguirlos encaminando en el temor de Dios. Amén. Hermanos, yo creo que usted ahora me acompaña a orar, porque queremos darle gracias al Señor por esta noche, y queremos orar para que seamos llevados con bien también a nuestras casas, pero también no se vaya con tanto apuro, porque mañana usted no va a trabajar, ¿verdad? Y mañana no hay escuela. Y puede estar un ratito más, amén, para gozarnos, para tener un compartir. Hay unas cositas que queremos compartir con ustedes. Y así pues, de momento usted mira para el lado y dice, ¿y quién será este o esta que está aquí al lado mío, que no lo conozco? Pues aproveche, ahora al final, y así se conoce, amén, los hermanos en Cristo que estamos aquí. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has acompañado hasta esta hora, Señor, en esta noche, y ha sido una noche de bendición. Gracias, mi Señor, por los jóvenes, porque ellos se prepararon, Señor, para todo, y Señor, les has usado con mucho poder hoy. Y gracias, Señor, porque están caminando contigo firmemente. Oh, Señor, porque en tantas otras cosas y distracciones y cosas que no edifican para nada, pudieran haber estado, pero tu palabra se cumple, Señor, en que instruyendo a los niños, Señor, en tu camino, y míralos ahora, Padre Santo, como te están glorificando a ti. Yo te doy gracias por ellos y te pido, Señor, por todos los niños, los jóvenes y los adolescentes, para que, Señor, permite que los que han creído para salvación, Señor, sigan siendo edificados en tus caminos. Y aquellos, Señor, que eventualmente tendrán la oportunidad de hacer una decisión por Cristo, que sea, Señor, ese día de salvación. Y permite, Padre Santo, que todos los que estamos en este lugar, eventualmente conozcamos a tu Hijo Cristo como Salvador, Padre Santo. En esta hora también te damos gracias por los adultos, Señor, que hemos podido estar aquí. Te bendecimos, Señor, por nuestro hermano Mike y esposa que nos están visitando. También por David, Señor, que nos está visitando de allá de San Juan. Por Doña Olga, Señor, que está con nosotros en esta noche, Señor. Te damos gracias también y te bendecimos, Jesús. En esta hora, Padre Santo, oh Señor, te pido que ahora permitas que podamos también disfrutar estos refrigerios. Te damos gracias por ello y te pedimos que los santifique para que nos caigan bien y que podamos tener este compartir ahora en esta hora. Oh Señor, te damos gracias por todo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como le dije, no se vaya. Gracias por venir.